Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar.
No me verás llorar.
Y es que solo tu alegría.
Bueno, aquí estamos. Con la voz un poco tomada. Yo pido perdón a los oyentes, pero me he pillado un resfriado estos de campeonato. Que tienes una voz de ultratumba, pero bueno, aquí estamos porque el cuerpo lo tenemos bien. Y la mente funciona, o sea que estamos aquí. Y estamos porque nuestro programa no puede parar, no podemos dejar ni una semana de hablar, ya que solamente tenemos una semana, no podemos perderla nunca, ¿no? Y comenzamos hablando de integración, esa palabra mágica con la que nos quieren hacer creer que es posible que tengamos las mismas oportunidades en esta sociedad. La realidad luego es otra. Pero bueno, para eso estamos aquí trabajando y para eso hay asociaciones y muchas, muchas personas que quieren que esa palabra mágica, como decía yo al comienzo, de integración sea real y que todas las personas tengan o no tengan, o sea, con distintas capacidades, puedan integrarse socialmente en este mundo en el que vivimos, que muchas veces lo queremos hacer muy perfecto y que no es así. Bueno, pues para ello tenemos aquí a dos personas que son coordinadoras de dos proyectos. Una de ellas es Iraida Pérez Baure, que es la coordinadora del proyecto Atabara, Formación para la Integración Social de Personas con Discapacidad, y que viene acompañada de Yamiledia Hernández, que es también coordinadora de Aliados Atención Socioeducativa y Jurídica de Personas con Discapacidad. Ellas nos van a explicar cuál es el trabajo que hacen en esa asociación. Denominada, ¿cómo se llama?
Asociación Rayuela.
Rayuela, tiene un nombre muy bonito, cuando sí. Lo oí me encantó, digo, Rayuela, ¿no? Bueno, ¿cuántos años haces que, cualquiera de las dos, me da igual, cuánto tiempo hace que está funcionando Rayuela?
Pues mira, bueno, buenos días a todos los y las oyentes que nos escuchan. Rayuela nació en el año 2009, y nació con la intención y con el compromiso de ayudar a los colectivos vulnerables de la isla de Tenerife. Nació en principio en la zona norte y poquito a poco a lo largo de los años nos hemos ido expandiendo y hemos ido trabajando no solamente en Tenerife sino también en otras islas, y nuestra intención siempre es esa, nuestro objetivo es claro, ayudar a quien nos necesite. Uh-huh. Tenemos un dicho en la entidad de que persona que entra por Rayuela pertenece a Rayuela por siempre.
Ajá.
Da igual lo que pase. Entonces, nuestro objetivo es ese. Da igual la problemática que se presente en tu vida, que nosotros lo que queremos es apoyarte para que soluciones esa problemática. Entonces, trabajamos con todo tipo de personas que presenten cualquier tipo de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Uh-huh. Entre ellos, personas con discapacidad.
Con discapacidad, claro. Bueno, yo decía, ¿cómo puedo insertar yo a Rayuela en mi programa? Porque mi programa, ya sabemos todos, que está dedicado a la discapacidad. Y entonces la persona con la que contacté me decía, no, es que nosotros también apoyamos la discapacidad. Nosotros estamos trabajando por y para. Dije, nada, oye, es nuestro. La asociación es nuestra también. Exacto. Ya la hacemos nuestra, ¿no?
Justo tú empezaste hablando, ¿no? De integración.
Sí.
Y nosotros lo que hemos hecho desde que iniciamos y desde que nos fundamos como asociación es creer no solamente en la integración, sino en la inclusión. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido no trabajar proyectos concretos de discapacidad durante muchos años, pero sí incluirlos en todos los tipos de proyectos que nosotros realizamos en la entidad. partida. Uh-huh. Al principio no eran específicos, como en esta convocatoria, que sí que luego más tarde hablaremos de estos proyectos concretos, pero siempre hemos trabajado con el colectivo de personas con discapacidad de manera inclusiva, es decir, nosotros en cualquier tipo de proyecto trabajamos con la persona independientemente de la capacidad que tenga. Uh-huh. Y lo que nos centramos es en resolver, en esa parte de resolución de problemas, claro, adaptado a la persona, independientemente de las características que presente.
Pues eso es maravilloso. Bueno, y tú, Dios mío, es que tu nombre, Yamilé, Yamilé, que coordinas ese proyecto, que me ha llamado la atención lo de socioeducativa y jurídica. O sea, que tú sabes de leyes, evidentemente. ¿Cuál es tu profesión?
Buenos días, Paule. Buenos días a todos los oyentes. Yo soy trabajadora social.
Trabajadora social.
Uh-huh. Y dentro del equipo, el equipo está compuesto del proyecto Aliado, por otra trabajadora social, por una educadora social y por una abogada. Es la abogada la que lleva pues ese asesoramiento jurídico, sobre todo vinculado a aquellas situaciones que pueden darse con respecto a las revisiones de grado de discapacidad o solicitudes de dependencia y demás que puedan surgir, ¿no? Pues esas dudas y que requieran pues de la actuación de ese servicio jurídico. Uh-huh. Es un servicio nuevo que hemos puesto en la entidad con este proyecto y que está teniendo pues bastante acogida ante las personas con discapacidad, porque habitualmente no es un servicio, ¿no?, que se suele ofrecer en otras entidades, y eso es lo que un poco pues destaca en este proyecto, ¿no? Es la parte más novedosa quizás del proyecto Aliado.
Uh-huh. En este proyecto en particular, porque uh-huh, yo me metí en internet, evidentemente, y he visto la cantidad de proyectos, porque, a ver, esta asociación realmente trabaja con proyectos.
Exacto.
Yo me imagino que, igual que cualquier otra asociación, en cada proyecto recibís una aportación para poder sufragar ese proyecto realmente, ¿no? Entonces, ¿cuántos años lleváis? O sea, ¿cuántos proyectos lleváis? Porque he visto hasta uno que tiene el nombre de Humboldt, digo, ala. El nombre del, pues mira, del investigador que estuvo aquí en Canarias.
Sí. Sí. Ahora mismo estamos por Humboldt 11. Humboldt 11 es un programa de inserción sociolaboral, de apoyo al empleo. Entonces, dentro de, por ejemplo, en esta edición, cuatro de las personas que son participantes de este proyecto son personas que tienen discapacidad. Entonces, lo que hacemos es un itinerario personalizado de empleo para ayudarles a conseguir empleo. Que ese itinerario lleva muchísimas fases, lleva fases prelaborales incluso para trabajar con las personas que lo necesiten, cuestiones previas, pero el objetivo es insertarlos laboralmente. ¿Cuántos proyectos hemos hecho en la entidad?
Yo perdí la cuenta ya.
Muchísimos, más de 200 seguro.
Más de 200.
Desde 2009 ahora, y creo que el doble, sí. Probablemente el doble. En esta anualidad, concretamente, en lo que llevamos de, porque las subvenciones empiezan en el año anterior y acabaría a finales de año, tenemos en activo más de una treintena de proyectos.
Madre mía. Estos proyectos, al final, está claro, están destinados a quienes están destinados. Uh-huh. Al final, o sea, ¿esas personas vuelven a reengancharse con otro proyecto o no?
En muchas ocasiones
o terminan con un proyecto y ahí por ejemplo, si es de inserción, consiguen un empleo, por ejemplo, ¿no? En el caso de que sea alguien para emplear.
Sí.
Y pues se le hacen un contrato, se lo hacen indefinido y entonces ya esa persona no vuelve por la asociación.
Hay veces que sí y hay veces que no. Como te decía antes, una persona que para nosotros entró por una vez de Rayuela siempre va a tener las puertas de Rayuela abiertas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, a lo mejor esa persona encontró ese empleo, pero oye, no le fue bien. De repente han cambiado sus intereses en cuanto al empleo. No sé, necesitaba un cambio profesional. Ahora mismo las personas también estamos experimentando unos cambios formativos y unos cambios laborales de necesito vivir más, trabajar menos y trabajar a gusto. gusto.
Sí.
Porque al fin y al cabo pasamos muchísimas horas en nuestro centro de trabajo. Ya muchas personas, afortunadamente, no estamos dispuestas a pasar las cosas que se pasaban antes para poder llegar a final de mes y tener un empleo. Entonces, sí, esa recualificación profesional, recualificación formativa, pues también estamos dispuestas a hacerlo. Es decir, si una persona encuentra un trabajo y hemos logrado su inserción laboral, maravilloso, porque se ha cumplido el objetivo primero de esa persona.
Sí.
Pero esa persona también puede tener otras necesidades que se pueden cubrir o bien desde el mismo proyecto donde le seguimos dando apoyo, o bien desde otros proyectos, o incluso fuera de cualquier tipo de proyecto. Yo he tenido participantes de proyectos anteriores que ahora mismo no están en ningún proyecto en concreto, pero que siguen en contacto conmigo porque al fin y al cabo ven en ti un enlace de referencia, alguien claro, clave, una gente que incluso hasta, mira, necesito que, me acaban de mandar esta carta y no sé lo que pone porque hablan un idioma que no es el mío.
Claro. Entonces,
generalmente siempre te tienen a ti como como alguien, un agente clave.
Entonces, Iraida, ¿cuál es la profesión tuya?
Yo soy pedagoga.
Ajá.
Soy pedagoga y psicopedagoga, ambas partes.
Ajá. O sea que entrando ahí dentro del mundo de la discapacidad, el campo es tuyo.
Es mi pasión. Es
claro,
mi pasión.
Sí. Claro, claro. Yo lo que sí me planteo es cuando esa persona termina, o sea, consigue ese empleo, ¿hay un seguimiento por parte de Rayuela para ver cómo están reubicadas las personas? Porque hay no, lo sabéis, supongo, hay oficinas de empleo a nivel nacional que incluso hasta reciben ayudas estatales por emplear. No sé si Rayuela tiene la misma, porque Rayuela no es estatal, Rayuela es una asociación. No sé si la forma de trabajar, de actuar es la misma, no lo sé.
Nosotros desde la asociación recibimos subvenciones y en esas subvenciones nosotros nos comprometemos a cumplir una serie de objetivos. Muchas veces, cuando son proyectos vinculados al empleo, esos objetivos vienen marcados por la propia convocatoria de la subvención y vienen pautados pues objetivos vinculados con el número de inserciones laborales que tienes que cumplir con respecto al proyecto. Nosotros, como comentaba antes la compañera Iraida, vamos más allá con respecto a esas inserciones. No nos quedamos solamente en el momento en el que la persona se inserta, sino nuestro compromiso, ya no solo como dentro del proyecto, sino como entidad y como las personas que formamos parte de Rayuela, que trabajamos en la entidad, es saber cómo ha ido esa inserción laboral, ¿no? Ver si la persona realmente está cumpliendo con ese objetivo que tenía inicial, si necesita algún cambio. A veces, pues, esa inserción la necesita de manera urgente porque necesita cubrir una serie de necesidades, principalmente económicas, pero se quedan atrás, pues, otra serie de objetivos, como comentaba la compañera, que hay que seguir trabajando. Muchas personas también necesitan ese apoyo en cuestiones, pues a lo mejor de revisión de un contrato, ante un despido, ante situaciones que no saben cómo desempeñarla de manera individual. Entonces, nuestro compromiso siempre va más allá. Uh-huh. Finalizamos los proyectos, pero seguimos en contacto con las personas. Eso, nos siguen ellos preguntando y nosotros también les preguntamos a ellos, ¿no? Que cómo va todo, si están contentos, claro, si hay alguna situación en la que podemos pues ayudarles. Entonces, sí que es verdad que muchos de los proyectos con los que trabajamos tienen como objetivo un número de inserciones, pero no nos quedamos solamente en eso, ¿no? En cumplir ese objetivo, sino en ver que realmente la persona ha cumplido su objetivo laboral, que ese es el verdadero objetivo nuestro, ¿no? Valga la redundancia.
Para nosotros es mucho más importante la calidad del servicio que ofrecemos que la cantidad.
Claro.
Es decir, siempre nos va a primar, incluso hay veces que nosotros no nos olvidamos que somos una asociación, somos una entidad del tercer sector, y lo que nosotros tenemos es una voluntariedad de ayuda, más allá de que necesitamos sobrevivir económicamente. Como entidad, porque si no luego evidentemente también afectaría al resto de participantes, sin porque
duda,
dejaríamos de ofrecer nuestro servicio. Pero más allá de eso, lo que nos importa es la calidad que ofrecemos detrás. Nosotros siempre decimos que no somos administración pública, nosotros somos una entidad de cuidado, una entidad del tercer sector. Entonces, para nosotros lo más importante es ofrecer calidad a nuestro servicio y que la persona no solamente resuelva la necesidad que tiene, que evidentemente es lo primordial, sino que también en muchas ocasiones se sienta escuchada, se sienta comprendida, pueda hablar, tenga una empatía, tener una cercanía. Es decir, son cuestiones más de afecto, a veces incluso el técnico o la técnica se vuelve en esa persona de confianza, de referencia para ti.
¿Vale? No, y vamos a ver, yo siempre pienso que en estas ocasiones, incluso aunque no tengas la profesión de trabajador social, llega un momento en que todos trabajan igual, o sea, como claro. si fueran trabajadores sociales, ¿no? Al margen de las de las profesiones que tengan.
Sí. Además de eso, nosotros tenemos la suerte dentro de la entidad de contar con un capital humano multidisciplinar. Entonces, yo creo que eso a mí incluso como profesional me ha enriquecido enormemente, porque el poder contar, pues, por ejemplo, con la compañera Yamile, que es trabajadora social, con otras compañeras que sean pues de la rama de la psicología, que sean de la rama de la educación claro. social, eso te da una apertura, unos conocimientos. Sí, creo que algo se destaca en Rayuela de la manera interna de trabajar es precisamente eso, que trabajamos de una manera formando equipo y equipos multidisciplinares de los que realmente aprendemos los unos de los otros. La verdad que para nosotros es fundamental.
A ver, Yamile. Por Dios, Yamile. Que tengo la garganta fatal. Cuando llega una persona solicitando empleo, ¿qué hacéis? ¿Estudiar las capacidades que tiene esa persona? ¿Prepararla para determinado puesto? ¿O cómo es la gestión?
Vale, pues mira, lo primero que hacemos es hacerle una entrevista de acogida. Y como bien indica el nombre, ahí lo que hacemos es acoger a la persona. Y en esa acogida, pues pues preguntamos pues cuál es su situación actual a nivel sociofamiliar, cuáles son sus necesidades, cuáles han sido sus experiencias previas, qué formación ha realizado, qué formación le gustaría realizar, a qué puestos le gustaría optar. Sobre todo, siempre partimos de lo que la persona quiere. Siempre es la persona, es el centro, es la protagonista de su propia vida. Ajá. Entonces partimos siempre de lo que la persona quiere hacer. Si la persona pues quiere formarse, pues hacemos más un itinerario formativo. Si la persona, su deseo es incorporarse al mercado laboral, pues vamos a trabajar también como más esa parte de inserción. Entonces siempre vamos a partir de esas necesidades que tenga la persona, y evidentemente como equipo pues también nosotros vamos a aportarle ideas, ¿no?, en relación a su proceso y a lo que pueda ayudarle a conseguir pues esos objetivos profesionales que la persona pues necesite. Y luego pues a partir de ahí elaboramos un itinerario personalizado de empleo en el que pues vamos a establecer los objetivos de trabajo que vamos a realizar en todo el acompañamiento con esa persona, ¿vale? Y ahí pues eso pues puede ser variado en función de las necesidades de la persona, en función de lo que veamos también en el equipo, y se van estableciendo pues una serie de tutorías, y también pues vamos acompañándolos con toda esa parte formativa y preparativa, ¿no?, para incorporarse al mercado laboral. Y muchas veces, si nosotros no tenemos formaciones específicas de los que la persona necesite, pues derivamos a otras entidades, ¿vale?, que trabajan también pues con proyectos de empleo. Entonces nos coordinamos también bastante y estamos bastante presente en redes de la isla, tanto pues en redes que tienen que ver con colectivos diferentes, como toda la parte de empleabilidad. Estamos continuamente acudiendo a las reuniones de la red de empleabilidad Canarias, y todo eso nos facilita pues también tener el conocimiento pues de que todas aquellas formaciones, empleos y demás que poder facilitarle pues a nuestras personas participantes.
¿Qué entidad es la que, o qué organismo, mejor dicho, es el que apoya económicamente a Rayuela? ¿Es a través del cabildo?
Diversos.
¿O los ayuntamientos?
Pues un poco de todo. Hay ayuntamientos que nos apoyan en la o que, bueno, más que nos apoyan, nosotros presentamos los proyectos, y pues ya sea por el tipo de concurrencia que nos presentemos, pues si salimos seleccionados elegidos, para desarrollar los proyectos, pues tenemos proyectos del cabildo, hemos tenido proyectos del Servicio Canario de Empleo, en este caso los de discapacidad son de la Dirección General de Discapacidad y Dependencia. Es decir, intentamos un poco pues atacar a todos los frentes que podamos buscar. Y buscar los recursos para poder desarrollar proyectos que para nosotros son pues de vital importancia, no solamente para la entidad evidentemente, sino para las personas. Es decir, todos nuestros proyectos están diseñados por y para estas personas, claro, que atendemos. Entonces nacen de sus propias necesidades, y también parten un poco de las deficiencias que en muchas ocasiones pues a la administración, o sitios donde la administración no es capaz de llegar o no puede llegar. Yo creo que las entidades del tercer sector somos ahora mismo cualquier entidad del tercer sector quien realmente está pues a pie de batalla.
¿Se acercan las empresas a Rayuela buscando empleados?
se acercan y nos acercamos.
Hay de todo. No, pero pienso, hay de todo un poco. A ver, yo me imagino una empresa que ha recibido personal derivado de Rayuela por las condiciones que sea, porque es un buen trabajador, porque está bien preparada y demás, y se queda satisfecho, vuelve a Rayuela. Sí. Digo yo,
afortunadamente,
sería lo lógico.
Afortunadamente sí. La verdad que contamos con una cartera de empresas, y además nosotros la prospección nos la tomamos muy en serio dentro de la entidad, porque al fin y al cabo necesitamos unir puentes entre las personas participantes y el mercado laboral actual. Es decir, en muchas ocasiones lo que pide el mercado y lo que piden las personas que quieren trabajar están completamente desconexos. Entonces hay que buscar y tratar de unir esos puentes e intentar pues lidiar un poco con ambas partes. Pero sí, generalmente quien por ahora quien tanto los participantes como las empresas cuando entran se quedan.
Está bien. Sí. Yo me iría ahora al tema de la discapacidad. Sí. Centrémonos aquí. Personas con discapacidad, evidentemente, cuando tienen una discapacidad física, no es lo mismo que cuando es intelectual, sin lugar a dudas. ¿Cómo se encaja? ¿Cómo se puede dar trabajo a una persona con discapacidad intelectual? Porque casi todo el mundo generalmente tiene dudas de que una persona con discapacidad intelectual tenga capacidades. A mí me da mucho coraje, porque siempre pienso que tienen un potencial enorme, que no lo han sacado a flote por lo que fuera, y que en un momento dado lo demuestran y se quedan contentísimos con ello. Con gente con...
Precisamente esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y parte importante del trabajo que realizamos con las personas con discapacidad, y es ayudarlas a demostrar que sí, que son capaces de muchas cosas, ¿no? Y a descubrir muchas veces con ellos mismos y con ellas mismas que tienen esas fortalezas o esas capacidades que no sabían, y aprovecharlas y potenciarlas para que puedan desarrollarse en esos ámbitos profesionales en los que pues tengan esas capacidades, ¿no? Entonces, esa parte es como fundamental al trabajar con personas con discapacidad. Capacidad, ¿no? El poder acompañarles a descubrir muchas veces y muchas otras a potenciar esas capacidades que ya tienen y que simplemente pues no, o no son conscientes o no han desarrollado anteriormente, o sí que lo han desarrollado, pero a veces falta un poco esa posibilidad de creerlo, ¿no? De creer en sí mismo.
Y luego, por otra parte, también muy muy importante, no solamente es el trabajo con las personas con discapacidad, sino también con lo que es la sociedad en sí, el conjunto de la sociedad. Desmitificar, tirar abajo muchas creencias, tirar abajo muchos prejuicios que existen a nivel social sobre las personas con discapacidad en cualquier ámbito de su vida, ya sea en el laboral, en el personal, en la afectividad emocional y las cuestiones incluso sexuales. Sí. Es decir, las personas con discapacidad viven asociadas a unos estigmas y a unos estándares muy, muy, muy concretos.
Yo siempre digo a unas etiquetas.
Exacto.
Que no sé por qué.
Al ser humano nos encanta etiquetar, nos encanta categorizar.
Es terrible. Clasificamos todo.
¿Y qué es lo que pasa? Que luego las personas con discapacidad tienen esa profecía autocumplida y se reflejan en ese rol. No es que a lo mejor ellos digan, yo no puedo trabajar porque creo que no tengo la competencia. Es que durante toda mi vida me han dicho que no puedo trabajar, entonces, ¿cómo voy a ser yo ahora capaz de decir sí que puedo trabajar?
Y se lo creen.
¡Claro!
Se lo creen.
Si tú a mí me dices toda mi vida que soy de una manera...
Tú como pedagoga, supongo que sabrás de esto. ¿Cuántas personas con discapacidad estudian y al final no titulan? No les dan el título. Claro. Y a mí es que eso me deprime.
Es horrible.
¿Cómo lo puedes tener haciendo la EGB? ¿Cómo lo puedes tener? Termina, incluso hasta terminar la ESO.
Claro.
Y no les dan la titulación.
Claro.
¿Por qué?
Porque cuando hace... A ver, el sistema educativo tiene... para muchas personas con discapacidad a día de hoy es un sitio de custodia más que de aprendizaje. Uno, bien porque no existen los recursos suficientes y no se destinan los recursos suficientes para poder atender las necesidades específicas de aprendizaje que tienen las personas con discapacidad, y segundo porque existen unas metodologías de trabajo que en muchas ocasiones dificultan el trabajo individualizado. Cuando tú tienes en un aula un ratio de alumno de 30 personas y tienes que presentar una atención individualizada a 2, 3, es muy complicado. Es decir, no enjuicio la labor del profesorado, sino la falta de recursos económicos que tiene la educación.
Los profesores de apoyo que no están,
efectivamente,
que fallan, pero que fallan no porque ellos quieran, sino porque no la,
porque
la administración
no
la
vio.
Efectivamente.
O, por ejemplo, la ausencia de sombras. Las sombras son el personal educativo que está dentro de aula para personas autistas con autismo. Uh-huh. Entonces, claro, si tú tienes una persona con autismo y no tienes ese apoyo de sombra detrás, es muy difícil. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas personas acaban teniendo adaptaciones curriculares significativas. ¿Qué significa eso? Que los objetivos del plan curricular, es decir, de lo que van a cambiar, lo han cambiado de manera tan significativa que tú hagas tercero de la ESO ya no significa que estás haciendo tercero de la ESO, porque lo has cambiado todo. Entonces, cuando llegan al final, tan felices, que se gradúan con todos sus compañeros y compañeras, pero no van a obtener ese título. Entonces, imagínate la frustración tan grande después de haber pasado 16 años de tu vida en un centro educativo custodiado y que no titules como el resto de tus compañeros.
Es que eso había que cambiarlo.
Sí.
O adaptas a esos chicos. Pero no, lo que no puedes es eso, es tenerlos estudiando, que yéndose ellos, que están integrados. Por eso decía yo que esa integración es una palabra mágica, pero que realmente...
Que no está muchas veces plasmada en la realidad.
No, la realidad es otra y da mucha pena, sobre todo incluso para los padres. Los padres se sienten también frustrados.
Claro.
O sea, la administración no les está dando.
Se sienten engañados porque no se les ha dado la información.
Muchos ni lo saben. Muchos ni siquiera lo saben, sino cuando llegan al final del itinerario, que es cuando se dan cuenta. Uh-huh. Mucha información que reciben las familias es porque las familias deben ser ultra proactivas para buscarla. Si no, no hay un feedback directo, es decir,
no lo hay.
Vas enterando en el momento que te van pasando las cosas.
Efectivamente.
Y eso es muy triste.
Y tienes que andar averiguando.
Exacto, todo el rato.
Todo el rato.
Entonces ya no es solamente, para mí, el coraje de las familias cuando presentan algún tipo de discapacidad a sus hijos o hijas es enorme, porque no solamente te tienes que enfrentar a los desafíos que puedes tener como padre y madre, sino también a los desafíos que te pone la administración o la sociedad, que a la vez como un montón de frenos y de tabús y de cosas que tú tienes que ir descubriendo, que la verdad que...
Eso es lo que me gusta a mí hablar aquí. Porque parece todo tan bonito, ¿no? La integración, la inclusión, pero la realidad es otra. Mm. Es que hay que vivirla. Que es que en el papel todo lo aguanta.
El papel lo aguanta todo, exacto.
Claro, entonces luego la realidad es otra. Y el que trabaja con personas con discapacidad lo sabe. Y quien la vive directamente en su familia, vamos, ahí ya no hay duda de que la conoce a fondo.
Se ha avanzado muchísimo en cuanto a políticas, sí, ¿no? Sí, sí. A regulación legislativa, pero no ha estado acompañado de los recursos suficientes para poder realmente dar cobertura y poder hablar de una integración real de las personas con discapacidad. Entonces falta esa parte, y al final desde el tercer sector intentamos pues paliar aquellas situaciones a las que nosotros podemos llegar, pero evidentemente no se puede llegar a todo, y si las administraciones no ponen de su parte, difícil va a ser, ¿no?, que se llegue a esa integración real que estamos hablando.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué hacéis cuando llega una madre con un chico que ella sabe que tiene unos potenciales tremendos, que sabe? Hablando de autismo, por ejemplo, porque sabemos cuántas personas hay con autismo que tienen una inteligencia estupenda, maravillosa, y que su único problema es él a nivel social, que no se comporta igual que nosotros, los neurotípicos. ¿Cómo resolvéis ese problema? Llega un niño, ya te digo, que además terminó todos los estudios, está perfecto, pero que tiene esa traba, digamos, social.
Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es atender de manera aislada. Me refiero, en las primeras intervenciones se debe conocer lo que antes comentaba también con el tipo de entrevista de acogida. Es una entrevista de acogida distinta, pero esa entrevista de acogida parte, por un lado, de hablar con la persona con discapacidad, hablar con las familias, porque seguramente la persona con discapacidad tiene una percepción y una idea distinta de su vida y es el actor o la actriz principal de su vida. Entonces, lo primero es contar con esa persona y luego también pues ver esa parte de familia. En muchas ocasiones las primeras sesiones no son tanto de trabajo, sino más de empatizar, de escuchar, y a lo mejor la primera sesión es simplemente un desahogo familiar. también es necesario crear espacios también de desahogo familiar y de
que te cuentan
y que te cuenten y que te expliquen, y a lo mejor pues si necesita pegarse en la primera media hora llorando, pues la primera hora llorando
eso te iba a decir yo. ¿Qué cantidad de veces habéis encontrado eso? Una madre que dice, mi niño es buenísimo, tal igual, y al final termina llorando, rompe a llorar porque nadie la entiende.
Claro.
Entonces, esto es algo que nos encontramos a menudo.
Sí.
Yo me lo he encontrado hasta aquí en la radio, no te lo pierdas. Claro. Eso que te encuentras que dices, Dios mío, te da unas ganas de dar un abrazo para que se calme, pero no puedes hacer nada, le coges la mano. Claro. Y bueno, y un poco así vamos tirando. Ay, me da mucha pena porque tú decías que era mucho tiempo. Es poquísimo tiempo.
Sí.
Es poquísimo porque tenemos tanto que hablar y tengo la sala llena de más interlocutores que de invitados. Media hora es lo que yo pensaba daros a vosotras pero yo creo que no es la, no, vamos, que sería bueno volver a hablar.
Cuando quieras, de este aquí estaremos.
Encantada.
No sé, creo que hay tantas cosas, sobre todo esa ramificación que hay, que si estáis en un sitio o en otro, pues hablar qué es lo que se ha hecho en determinado. He visto Añaza, que es una es una zona donde hay mucha juventud que necesita apoyo y demás. Entonces me hubiera gustado continuar con todo esto.
Antes de irme, yo lo único que me gustaría decir es el teléfono de la entidad. Si alguien que nos está escuchando necesita ayuda en algún tipo de cuestión, ya sea empleo, si es una persona con discapacidad o no, si necesitas ayuda, que sepas que la Asociación Rayuela abre sus puertas hacia ti.
Estamos aquí, ¿no?
Y que nos puedes llamar al 922-3219-71 y estaremos encantadas de verte.
Eso lo pondremos luego en la, cuando lo cuelgue en el en internet.
Genial.
Entonces pondré, me gustaría haceros una foto. Porque luego, sí, ¿sabes por qué? Porque luego el programa se cuelga y yo, bueno, lo normal es que me quiera. Me pones un poquito de música, ¿no, Miguel? Vale.
Segura te conocí y ahora tu ala quebrada déjame la llegar, yo la quiero degollada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas de mi pan de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar, las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte
Bueno, pues aquí seguimos. Hemos despedido a los invitados, a las invitadas que teníamos de la Asociación Rayuela, y hoy vamos a hablar de algo que ya hemos hablado, pero es que lo necesitamos. Necesitamos reivindicar los derechos de una asociación, la Asociación Aspercán, que está necesitada de apoyo económico para poder subsistir. No es por gusto, es sencillamente porque si no hay apoyo económico, esta asociación se va a venir abajo. Y a ver, hay aquí una madre que vino ya hace un par de semanas, Yurena. También tenemos a la trabajadora social, que yo diría que es el alma mater de la asociación, Sheila Reyes. Y también tenemos a Europa. Europa es una bueno, pues una persona que está afectada, ella es Asperger,
sí.
Y estuvo aquí con nosotros también, que nos divertimos mucho con ella.
Mi cumpleaños estuvo.
Sí, ¿verdad? Que fue muy bueno.
Sí, el 18 estuve.
Yo no sé cuándo fue, pero a mí me parece que hace un montón de tiempo.
Casi un mes.
Y no hace tanto, no hace tanto. Bueno, ¿cómo está la situación?
Bueno, la situación de la asociación está bastante precaria, con un cierre, con una bastante posibilidad de que cierre de la entidad, y entonces el cese de los servicios, de tanto los servicios psicoterapéuticos para tantas personas con autismo y sus familias. Y es por ello que estamos trabajando muchísimo para que no suceda esta situación, y convocamos una concentración simultánea en las tres islas. Vale, entonces en la isla de Tenerife la concentración se hace el día 14, el viernes 14
de marzo
a las 5.
En la Plaza del Príncipe.
En la Plaza del Príncipe.
A las 5, en la Plaza del Príncipe.
Sí, sí. Y entonces les animamos en esa participación, esa sí. difusión de y ese apoyo a la entidad, porque nosotros sí. estamos, la entidad se forma por casi 200 familias. Y es muy importante la continuidad de esta asociación, que este año hace 20 años.
Sí. Ya.
Yeah. ¿Vale? Y es simplemente por la falta de apoyo económico de las administraciones públicas. Esa uh-huh. falta de apoyo por la pérdida de subvenciones importantes, que sobre todo de la IRPF, esa dejadez por parte del gobierno de Canarias en el apoyo financiero a las asociaciones, pueda lugar a estas situaciones críticas.
Uh-huh. ¿Esta es la primera vez que sufre este problema la asociación? ¿O ya con anterioridad ha habido también situaciones similares?
No, es la primera vez, porque nosotros perdimos la subvención el año pasado. Es la primera vez que nos denegaban esta subvención. Y es más, la otra subvención del gobierno de Canarias, que es la de discapacidad, nos la concedieron en último momento, en una ampliación de presupuesto que realizaron al finalizar el año. Entonces hay una muy mala gestión económica de apoyo al tercer sector, que al final son las entidades las que favorecen la atención a las personas, a la sociedad.
Sin duda. Yurena, tú como madre de un chico que acude a esta asociación en plan de terapia, o sea, porque la asociación no es algo para, en algún momento se divertirán, pero vamos, que sí. realmente lo necesario es lo que ahí se trabaja. Sí. ¿Cómo te sientes, Yurena?
Pues frustrada, impotente, pido perdón por la voz de camionera que tengo. Que
no, yo creo que estamos igual. No sé quién de las dos tiene peor voz, pero bueno.
Estoy muy indignada y siento una gran impotencia. Yo estoy intentando como madre aportar mi granito de arena para que no pase lo que estamos todos temiendo que pueda suceder en breve. El 1 de junio, si no hay una solución inmediata, nos quedamos sin Aspercan, y eso no lo podemos tolerar. No podemos permitir que le quiten los derechos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares cercanos, simplemente porque las administraciones sean incompetentes y no les den a la sociedad lo que realmente necesita para poder avanzar. Porque, como bien has dicho, no es simplemente ir a Aspercan a divertirse. Uh-huh. Es toda una terapia que hay en base a juegos o simplemente compartir un momento concreto, hace que la integración social de nuestros hijos pues sea primordial, y haciéndolo de una manera agradable para ellos y fructífera para nosotros, porque también hasta para los padres es una gran terapia.
Claro.
Mientras nuestros hijos están en terapia, nosotros hacemos terapia de padres, o incluso acudimos a unas reuniones que también organiza la asociación para formarnos nosotros también como cuidadores no profesionales que somos.
Sin duda. Europa, tú que eres parte de esas personas que participan como afectada, como Asperger, ¿qué eres? ¿Cómo te sientes también tú?
¿Cómo me siento?
Sí.
Pues siento que si se...
¿Que si se cierra?
Que si se cierra...
¿Qué pasaría?
Vamos a tener una falta de apoyo muy grande. Que, a ver, la gente, obviamente, porque los vínculos seguirán, pero todo lo que nos está ofreciendo Aspercan y toda la ayuda que nos está dando,
La vas también a perder, la necesitamos. La perderías en el caso de que se cerrara.
Yo y mis compañeros.
Claro.
Bueno, al revés, mis compañeros y yo.
Bueno, y... te entendemos. No, es bueno. Que me no la ven, pero tiene una cara triste. Es un, ¿sí? Es claro, sí, tienes cara triste de pensar que lo que viene ahora, en el caso de que esto no se resuelva, no va a ser agradable.
Es que lo que estamos hablando aquí ahora. Claro. A ver, día a día, sí también te das cuenta, pero lo que cuando estoy oyendo a ellas, y es que me da mucha pena, la verdad. Claro, estoy pensando que son, yo no sé cuántos años llevo yo también, pero llevo un montón de años, y como que estás acostumbrado a tener ese apoyo. A lo mejor hay épocas en que yo ahora mismo con conservatorio y tal, pues tampoco es que es verdad que es de las épocas en las que menos asisto, porque sí. Es de las épocas más liadas que tengo, sinceramente. Pero todo lo que he asistido, todo lo que se me ha ayudado, todas las oportunidades que se me ha dado y tal.
Para ti ha sido un apoyo a lo largo de tu vida.
Sí.
Que eso es lo importante.
Y sí, un antes y un después. Sí, de haber conocido a Aspertena, Aspercan.
Sheila, tú como trabajadora social, que conoces la vida de cada familia, evidentemente, porque el trabajador social, yo siempre digo que el paño de lágrimas muchas veces de las familias, ¿es cierto o no?
Sí, uno está para escuchar también.
Efectivamente, y muchas veces sabes cuál es la situación de cada familia, de todo tipo, la económica, la emocional, todo. Cuando esta gente se quede sin su trabajadora social a la que acuden cuando tienen un problema, ¿qué va a ser de estos padres, de estas familias que se van a sentir muy solas, me refiero?
Es que es difícil tener entidades especializadas en TEA grado 1 o en síndrome de Asperger. Es complicado que los profesionales de otros ámbitos, el ámbito educativo, el ámbito laboral, incluso el ámbito social, ¿no? Los mismos servicios sociales conozcan de una manera muy detallada qué le sucede a un niño, una niña, a un joven con autismo, ¿no? Pero un autismo leve, ¿eso qué significa? ¿No? Cuando vas al colegio y dices, pero si va bien en el colegio, pero no se integra, pero aquí está fallando, pero aquí no para de estar quieto en clase, ¿qué sucede ahí?
Necesita que le den una... Es que no se notará, pero a lo mejor necesita que le den una explicación diferente, porque su cerebro entiende las cosas de una manera diferente a los 30 compañeros que tiene la clase.
Europa, está muy bien, muy bien que lo hayas puntualizado.
Exacto.
Sí,
a volverlo a explicar.
Sí.
Porque tiene un ritmo. Claro, y todos los profesores te dicen, no, es que yo tengo un ritmo tal, no sé qué.
Sí, pero tú no encajas en ese ritmo. Tiene que ir un poco más al tuyo.
Es que en conservatorio a veces me pasa.
Sí.
Claro, y entonces ahí la familia se siente desbordada, y entonces la Aspercan es como un espacio, es decir, saben, no, es un espacio especializado con psicólogas especializadas en TEA, que eso también es muy complicado, y todo coordinadora de actividades especializada, y se da una formación a todos los profesionales que están y voluntarios que están en la entidad para esta situación, ¿no? de vida que tenemos que nos ha tocado, ¿no? Entonces es muy importante el mantenimiento.
Otra cosa que yo creo que ahí se puede ver es que es un colectivo pequeño, me refiero, porque es una asociación. Sí. Entonces ahí las profesionales conocen a cada uno de ellos con todas sus cualidades y sus defectos, ¿no?
Sí.
Que no es lo mismo que tú vayas a terapia, a cualquier gabinete. Allí van cientos de personas. ¿Es igual? No es lo mismo.
Claro, es más, muchas personas lo que me comentan es eso, ¿no? Que van al hospital y dicen, pero es que no, mi hijo lo rechaza la terapia porque no tienen las mismas necesidades. Claro, aquí Aspercan es un grupo de iguales.
Efectivamente.
Además, nosotros hacemos actividad que se llama taller de apoyo psicosocial, incluso por grupo de iguales, por edades, ¿no? Entonces es un reflejo, es decir, a mí me está pasando lo mismo, estoy pasando por la misma situación personal, familiar,
No, es una convivencia con todos los chicos y todas las chicas de, con, en este caso, con autismo. Entonces da ese apoyo y las familias también se sienten reconocidas de que no son las únicas en este planeta que están viviendo la misma situación, las mismas dificultades en el ámbito educativo, más adelante que va a pasar en la adolescencia y más adelante que va a pasar en el ámbito laboral. Entonces esa unidad como familia, esa unidad como con los chicos, hace que la asociación esté viva, ¿no? Y además no solamente atendemos en esta isla, sino que atendemos a toda la comunidad autónoma. Sí, entonces es sí, un sí. Cierre.
Yo ahí tengo importante. Que darle la razón totalmente a Seila, porque mi hijo está en un centro de educación especial donde hay mucha diversidad de discapacidades. Sin embargo, él no se siente allí integrado al 100% con los compañeros.
No,
de hecho, él,
porque igual la discapacidad que tiene él
es diferente.
No los ve a sus compañeros y tampoco empatiza con ellos.
Empatizar, sí, lo único que no coinciden en las mismas condiciones.
Es que a veces me
claro.
Pasa también.
Uh-huh. Es que,
pero, a ver, no sé qué hacer, pero sí es verdad que sí lo entiendo, porque...
Por eso lo que yo quiero decir, Europa, es que claro, al haber un grupo donde todos tienen la misma condición, es mucho más sencillo sentirse cómodo, sentirse querido, o en este caso, una familia, que tú sabes que tú y yo nos queremos mucho. Entonces, eso en el cole de Adri, por ejemplo, no sucede igual, porque cada cual tiene sus propias discapacidades.
Claro.
Y luego coinciden en algo, pero no en todo. Y es muy importante que Aspercán siga adelante. Sí. Por eso voy a aprovechar la ocasión para, por favor, rogar a todos los que nos estén escuchando que acudan el viernes, este próximo viernes 14, a las 5 de la tarde a la Plaza del Príncipe y que den toda la mayor difusión posible, sí. Que esté todo el mundo allí. No podemos hacer ruido porque son chicos con Asperger, no podemos tener luminosidad porque ellos también les afecta, inclusive hasta muchísima gente también le pueden afectar, pero es que tenemos que hacer algo, no podemos permitir que esto pueda cerrar, sí. Tenemos que hacer lo imposible, sí. Y por eso estamos aquí.
Por eso estamos aquí, efectivamente. Sí. Para dar voz a todas estas personas. Me ha gustado mucho lo que has dicho, Yurena, de ese vínculo que se crea, porque ese vínculo al final...
Una familia.
Al final crea eso, afecto, pero un afecto bastante profundo, ¿no? Porque sí. Yo tengo sí. Cariño, ¿no?
Sí.
Entonces, volvemos a lo mismo. El hecho de ser una asociación y ser un colectivo pequeño... Las atenciones son totalmente distintas, son más individuales, ¿no? Más individualizadas, por así decirlo. Mm. Y es una pena que esto se pierda, sin sí. Lugar a dudas.
No podemos permitirlo, bajo ningún concepto. Por favor, que el gobierno de Canarias espabile, que nuestros niños necesitan ayuda urgente.
¿Qué respuestas habéis recibido por...?
Ninguna.
Ninguna.
Sí, prácticamente
fuimos a la reunión aquella, ¿no? Y
con la consejera,
pero claro, no dicen a ver si podemos hacer tal,
pero bueno. No era la respuesta que nos dio la consejera, no fue la más idónea. Al final, en la realidad, no fue la más idónea porque no era el procedimiento como se indicaba, sí. Para la consecución de nuestros objetivos, ¿no? Que era pues tanto que salga ya la subvención de discapacidad, la convocatoria de la subvención de discapacidad y dependencia, que salga lo antes posible en el año para que puedan resolver y velar por ese proyecto, ¿vale? Que no ha salido, ya estamos en marzo y aún no ha salido la convocatoria, que eso no estamos pidiendo peras al olmo, estamos pidiendo que salga la convocatoria ya. Y por otro lado, le solicitamos qué procedimiento se podía conseguir para una subvención, una nominada, un apoyo económico por la situación económica.
Eso te iba a decir, algún proyecto sí. Que pudiera, eso tampoco.
Sí, ella, bueno, la consejera nos comentó un procedimiento y no era viable.
Vale.
Entonces pudimos hablar con otros técnicos y era de otra manera, pero ya. No de la cuantía que estábamos hablando, de la necesidad.
Y mientras tanto, ¿no se os ha ocurrido recurrir a la Caixa, a alguna entidad bancaria?
Pero la necesidad económica es muy amplia, ¿vale? Porque nosotros perdimos esa subvención de IRPF y los salarios suben, nosotros estamos a bastantes horas, porque es normal, porque realizamos un trabajo de calidad. Entonces una entidad privada no dan proyectos, pero cortitos. Entonces no es tanto la necesidad, se necesita esa subvención, esa convocatoria de subvención, que tanto de IRPF, que no sabemos si nos la van a conceder, y que falta, que ya la presentamos obviamente, y falta esa resolución, y la de discapacidad. Entonces, por otro lado, presentamos un proyecto a salud mental y tampoco ha habido respuesta por parte del gobierno de Canarias, ¿no? Que es sorprendente, porque lo presentamos a razón de una reunión que estuvo mi compañera y demás, y no ha dado resultado.
Tampoco ha habido.
No, es como una dejadez hacia el tercer sector cuando nos solicitan.
No solamente es contra el tercer sector, hay personas que van a perder su empleo.
Sí, claro. Además,
estamos hablando de los que se benefician dentro de Aspercam, pero y los empleados de Aspercam
también
se van a ir a la calle, porque si Aspercam
también se benefician, obviamente,
si Aspercam no sigue adelante, esas personas que se van a ir al paro.
Sí.
Claro, es que ahora mismo estamos buscándole el lado de la discapacidad, pero es que también está eso, porque muchas veces, de eso se habla poco, cuando hablamos de discapacidad, de proyectos de discapacidad, de residencias, de todo lo que está vinculado con la discapacidad, es que es un nicho de trabajo.
Sí.
Es un nicho de trabajo, porque hay muchas personas que están especializadas para trabajar con personas con discapacidad y no encuentran trabajo y están trabajando en otras cosas porque no hay nada para poderles cubrir. ¿Qué pasa? Cuando hay una pequeña asociación como la vuestra, que tiene, yo no sé el número de...
No hay dinero para poder
contratar. No sé el número de trabajadores que tendrá, pero bueno, el que sea, son familias que viven de ese empleo. A veces no...
Y que son muy competentes, tanto profesionalmente como empáticos. Son personas que saben llegar a los chicos de una manera que realmente les transmitan la información necesaria para que ellos puedan avanzar. Todo el mundo que se especializa en algo no es bueno en su trabajo. Tiene que haber siempre una complicidad con la otra persona. Y en este caso, la verdad, chapó, porque todos y cada uno de ellos lo hacen espectacular. Y nuestros hijos no quieren otra cosa sino lo que ya tienen. Y los cambios también lo llevan muy mal, que esa otra. Sí. En caso de que esto cerrase, luego... el caos psicológico que van a sufrir nuestros hijos, que de hecho ya lo están padeciendo, mi hijo en concreto, por el temor de que esto pueda llegar a pasar.
Está preocupado, porque claro, él tiene capacidad para entenderlo.
Claro.
Hay una pregunta que tengo, porque muchas veces se habla y se dice, en la mitad de las veces yo creo que es por ignorancia. Europa, tú que eres Asperger, ¿a ti te falta la empatía? Porque lo dicen con tanta facilidad. No, es que las personas que tienen
autismo... No, es que autismo, nos falta empatía, es que tenemos una manera de gestionar las emociones, los pensamientos, una manera diferente de entender, pero no es que nos falte empatía, sino que entendemos las cosas diferentes.
Necesitaba alguien como tú que lo dijera, porque claro, lo decimos nosotros, que somos los neurotípicos, y bueno, pues podemos errar constantemente,
parece,
¿no?
Que suena como
si
por tu boca parece teoría y por la mía es como experiencia.
Efectivamente.
Yo no me he aprendido nada, yo simplemente vengo y te digo...
Hablas lo que tú sientes y cómo lo ves y cómo lo sientes. Sí, porque lo de la empatía, yo recuerdo, no me gusta hablar de mi vida privada, pero yo recuerdo a mi hija que tiene autismo, que cuando era pequeña, si las hermanas se caían o les pasaban algo, ella se reía a carcajada.
Hombre, yo no me río, pero...
Pero se reía a carcajada, pero luego, una vez que se le pasaba, cogía la chupita, si era un bebé, y se la ponía en la boca, y yo decía, no es que no tenga empatía, lo que pasa es que la misma gracia que te puede hacer a ti... Tú eres más cuco, te lo callas, pero ella es más natural y se ríe. Y se reía muchísimo, yo siempre me acuerdo de eso. Eran unos detalles muy simpáticos, pero luego no quería que llorara, ¿no? Entonces, bueno, le daba la chupita para que dejara de llorar. Pero son detalles así de personas con autismo que...
Es verdad que nosotros no
Después tú no quieres que le pase a nadie nada.
No, después lo vas aprendiendo, pero tampoco sabes que yo por lo menos hay veces que no sé lo que hace gracia, no sé cuándo te puedes, a veces no sabes cuándo te puedes reír, cuándo no, depende de la situación.
Ay, Europa, estaría hablando contigo todo el tiempo, pero sabes que se nos acabó. Queridos oyentes, esta es la emisora que se dedica a hablar de discapacidad y que hoy pide, por favor, sobre todo a todos los que están cerca de nosotros, los canarios, que acudan a esa manifestación que va a tener lugar el viernes
14 a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
En la Plaza del Príncipe.
Sí. Muy bien. Pues por favor. Nada, amigos, hasta el próximo martes.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno. Adiós, me voy.
Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
No.
Me voy, goodbye, olvídense en adiós.
Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.